La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Efemérides jurídico-históricas del 6 de mayo. 1811. En Chihuahua, el comandante realista general Nemesio Salcedo nombra a la comisión o junta militar que habrá de juzgar a Miguel Hidalgo y demás jefes insurgentes. 1859. Muere en Tegel, Alemania, Alexander von Humboldt. Entre sus múltiples actividades, realizó en la Nueva España trabajos en colaboración con científicos novohispanos en el Colegio de Minería. Es autor del ensayo político sobre el Reino de la Nueva España. 1861. Durante el gobierno del presidente Benito Juárez, se decreta la creación de la Policía Rural para combatir el bandolerismo, esencialmente los asaltos en los caminos. Dicha guardia de seguridad fue popularmente conocida con el nombre de los rurales. 1861, el presidente Benito Juárez decreta la prohibición de la deportación de indígenas de Yucatán a Cuba. También decreta que para el mejor arreglo del régimen interior del Distrito Federal, se dividiría un territorio en Municipalidad de México, Partido de Guadalupe Hidalgo, Partido de Xochimilco, Partido de Tlalpan y Partido de Tacubaya. 1878. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ignacio Luis Vallarta, asume la presidencia de este alto tribunal, cargo que ocuparía hasta el 16 de noviembre de 1882. 1904. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, se publica en el Diario Oficial de Estados Unidos Mexicanos una reforma al artículo 78 de la Constitución de 1857, a fin de aumentar el periodo de presidencia de 4 años a 6 e incluir la figura del vicepresidente. 1929. Plutarco Elías Calles, secretario de Guerra y Marina, rinde parte oficial de haber terminado la campaña contra los sublevados escobaristas, que el 3 de marzo del mismo año proclamaron el Plan de Hermosillo, en el cual desconocían a Emilio Portes Gil como presidente provisional.
1929. Fuente de información, Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hola amigos, bienvenidos a su programa de la Hora Quetzal. Pues les saluda como todos los martes su amiga Jacqueline Ávila. Y bueno, aprovecho para extenderles un saludo a nombre de nuestro director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Rafael Mier, a quien le mandamos un saludo muy grande y afectuoso, quien pues en esta ocasión no nos va a poder acompañar, iba a estar con nosotros, pero por cuestiones familiares no va a poder estar con nosotros, pero esperamos que la próxima semana pueda estar aquí junto con todos sus colaboradores para charlar acerca de los logros que se han obtenido durante su gestión como director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Hoy en nuestro programa vamos a tener, usted ya sabe, la primera media hora es de asesoría jurídica. Vamos a estar hablando sobre el sistema jurídico mexicano, fundamentos y retos y perspectivas con el licenciado Marco Antonio Aguirre y también el licenciado Héctor Manuel Valadez González. En el segundo segmento estará con nosotros Fátima Raquel Salazar Moreno. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con acentuación en situaciones de crisis y actualmente es estudiante de la maestría en Derechos Humanos, por supuesto, en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, con su tema de investigación Juzgados de Paz, un eslabón importante en la reconstrucción del tejido social. Y para despedir programa, en el último segmento, también tendremos una cápsula sobre la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862, que como ustedes saben, pues ayer se cumplió un año más de la conmemoración de esta batalla tan importante para el pueblo de México. Agradezco, como siempre, a mi compañero Abraham Milán la asistencia técnica y vamos a dar inicio con nuestra sección de asesoría jurídica.
Asesoría jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Cinco de la tarde con siete minutos. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo. Teléfono en cabina 618-827-1214. 618-827-1214. Por si usted quiere hacer algún comentario, alguna aportación al tema, alguna pregunta a nuestros invitados, pues usted puede marcar y hacer lo conducente. Y también estamos transmitiendo a través de Facebook de Radio Head 100.5 FM, que voy a estar yo aquí al pendiente checando el Face para ver sus comentarios. Y bueno, pues le agradezco muchísimo a nuestros invitados y les doy la bienvenida al licenciado Marco Antonio Aguirre. Bienvenido.
Muchas gracias, Jackie.
Un gusto que estés aquí. Y también a nuestro cliente frecuente, ya saben, que siempre está aquí en esta sección de asesoría jurídica, el licenciado Héctor Manuel Valadez González. Bienvenido.
Gracias, Jackie.
Oigan, pues yo les voy a ceder el uso de la palabra para hablar sobre este tema tan importante, de un panorama pues general acerca de nuestro sistema jurídico mexicano, sus fundamentos, retos y perspectivas. Adelante. ¿Quién desea iniciar? ¿Inicias tú, Héctor?
Bueno, nada más para dar un pequeño preludio aquí con presentando a nuestro buen amigo Marco Aguirre. Sí, licenciado Marco Aguirre. Bueno, principalmente aquí el día de hoy vamos a estar hablando de este tema muy interesante y que entra dentro de lo que viene siendo la asesoría jurídica, principalmente porque vamos a estar hablando de ciertas pautas en lo que viene respecto a distintos o los aspectos del sistema jurídico uh-huh. mexicano.
Sí.
Sí. Y bueno, aquí Marquito, pues nada más, si me permite decirlo, Marco, gracias. Es licenciado aquí en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, es maestro docente, es docente,
sí.
Y también es ¿cómo se dice? Candidato a, candidato a juez.
A juez local.
A juez local.
Excelente.
Así ajá. es, para que voten por
la boleta naranja número 12, por favor.
Muy bien, así, ahí atentos. Sí, y bueno, cedo el uso de la voz aquí a Marco. Marco,
gracias,
adelante. Excelente.
Gracias, Jackie. Pues buenas tardes. Bueno, pues muchas veces nos preguntamos cuál es el sistema jurídico mexicano que rige aquí en México. Y pues bueno, hay cuestiones de dónde emanan esas fuentes del derecho, de dónde emana el derecho. Pues tenemos principalmente que viene siendo el tema de la legislación. Como todos sabemos, las leyes emanan del tema legislativo que viene de los diputados, que está compuesto por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, uh-huh. cuando estamos hablando de leyes de carácter federal, y en cuestión de los estados, pues cuando hablamos de leyes locales. También tenemos como fuentes del derecho la jurisprudencia, en parte así también es. Podemos citar el tema de la doctrina, y así consecutivamente. Dentro de este nuevo paradigma,
los tratados internacionales también, ¿verdad?
Tratados internacionales también, que entran a la par, pero eso ya es hablando un poquito de las jerarquías de la ley.
Así es.
Dentro de esto, pues, ¿por qué cambia todo el paradigma y aquí? Porque ahora con el tema de las elecciones, de que a los funcionarios del Poder Judicial para el tema de administración de justicia, pues cambia totalmente este sistema, porque antes sí. Los jueces, los magistrados, eran electos por propios órganos del Estado. Ahora quien los elige y nos va a elegir, pues es la misma ciudadanía y las personas por medio de la democracia. En ese sentido también pues cambia lo que tiene que ver con ese paradigma, y como nosotros sabemos, pues el sistema jurídico en el que nosotros estamos pues viene precisamente del neorromanista, es decir, de la fuente de donde emana, y pues bueno, ha servido también como sistema de gobierno el que nosotros tenemos, pues la división de los poderes,
sí.
el ejecutivo, legislativo y judicial, y dentro de ellos, pues también en nuestra propia constitución, encontramos en la parte orgánica, es decir, la parte de la organización, cómo está organizado el Estado. Mucha gente les dice niveles, mucha gente les dice órdenes, pero al final, pues, mi criterio es un orden, ¿verdad? Por cómo está ordenado el Estado.
Así es.
Tanto de los poderes, pero también de los órdenes de gobierno, que estamos hablando de federal, local y municipal, que yo siempre les digo a mis alumnos, les pregunto, por ejemplo, a ver, ¿quién es el ejecutivo en el federal? Y hasta se ponen a pensar y luego, no, pues Claudia. Y luego, ¿quién es el ejecutivo en el estatal? No, pues Esteban.
Sí.
¿Quién es el ejecutivo en el municipio? O sea, haciendo un comparativo, no, pues ahorita actualmente es este...
¿Cómo se llama este señor?
Bonifacio
Herrera, sí. Y así les pregunto, y por ejemplo, ¿cuál es el legislativo a nivel federal? No, pues la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. En lo local, pues las legislaturas de los estados. Uh-huh. Y en los municipios, y ahí es donde más le piensan, y pues al final son los regidores,
así
¿no?
es,
que son sí. los que legislan los reglamentos del bando y policía y gobierno y todo lo que tiene que ver con los reglamentos municipales de aquí. Entonces, bueno, ahí es donde cambia ese paradigma. Dentro de este mismo sistema jurídico mexicano, pues a veces las personas se preguntan, ¿por qué hay diferentes materias? Civil, mercantil, familiar, laboral, agrario. Bueno, los autores y el sistema mexicano que nosotros tenemos lo divide en tres principios fundamentales, donde entra cada una de las materias. El primero de esos principios es el principio dispositivo. ¿Qué tiene ese principio dispositivo? Pues es donde entran las partes donde disponen del procedimiento. ¿Qué materias entran en ese principio dispositivo? Pues bueno, ahí vamos a encontrar el derecho civil y el derecho mercantil.
Okay.
¿Por qué? Porque las partes, como ya lo comenté, disponen de ese procedimiento y son los que están impulsando a través de lo que van promocionando en los juzgados y van haciendo que el procedimiento vaya avanzando, ¿verdad? Por eso se llama principio dispositivo. Luego encontramos el principio publicístico o público, ¿verdad? Que tiene que ver con la cuestión pública, uh-huh. donde entra todo el derecho, pero hay una doble intervención porque también interviene el Estado. Dentro de ese, pues, entra el derecho electoral, que el derecho electoral, pues, es el encargado de dirimir las controversias en materia electoral. Entra el derecho constitucional, que dentro del derecho constitucional pues encontramos cuatro tipos de juicios que vienen en nuestra Constitución, que también en este nuevo paradigma y con todas estas reformas también se modifica, porque están las acciones de inconstitucionalidad, controversias sí. constitucionales, juicio de amparo, y bueno, también el juicio político, uh-huh. que muchas veces no hablamos de él, y qué raro, pues nunca hemos visto que alguien lo lleven y lo juicien.
Era para que hubiera uf y recontra uf, ¿no? Muchísimos.
Sí, 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 pero eso pasa, ¿verdad? Entonces encontramos el derecho electoral, el constitucional, también encontramos, a muchas personas confunden que el derecho familiar pertenece al derecho dispositivo, al principio dispositivo, ajá. y no. ¿Por qué no? No sé si ustedes coincidan conmigo. Porque la célula más pequeña de la sociedad es la familia.
Así es.
Y cuando tú construyes
y
una
es el
familia.
Núcleo.
Es el núcleo.
Así es, de la sociedad.
Ajá. Cuando tú construyes una familia fuerte, una familia sólida, pues, bueno, se escuchará como fuerte, como lo voy a decir, pero al final es un producto, o sea, esa personita
sí,
que tú creas
claro,
en tu familia,
claro.
en tu núcleo, es un producto que sale a la sociedad y esa persona pues va a ser una buena aportación a la
Son
sociedad.
Son ciudadanos productivos.
Exacto, por eso es público. Pero aparte de eso, en la materia familiar, aquí el licenciado que litiga, no me va a dejar mentir, pues está también la intervención del Ministerio Público.
Claro.
Sí.
O sea, en las audiencias de carácter familiar. ¿Por qué? Porque se puede prestar que dentro de las audiencias pues haya abuso a menores, haya fraude procesal, hayan cuestiones que se tienen que ver y que para eso está el agente del Ministerio Público donde le interesa esa intervención al Estado. Bueno, entonces llevamos electoral, constitucional, familiar. ¿Qué más entra? También el derecho penal. El derecho penal pues también es importante porque es público, porque obviamente aquí hay esa intervención del Estado. Por un lado, el agente del Ministerio Público, que es el encargado de investigar y perseguir los delitos.
Sí.
Y por otro lado, pues está obviamente los jueces, que son la autoridad impuesta por el Estado. ¿verdad? Entonces, es ahí donde también se da esa doble intervención del Estado. Por un lado, la parte que investiga, en caso de la Federación, pues la Fiscalía General de la República; en caso de los Estados, pues las Fiscalías Generales de los Estados. Y pues donde está el tema del juez, ¿verdad?, que se dedica a eso. También encontramos dentro del derecho público, que es el que más abarca dentro de estas materias, pues el derecho administrativo, que es cuando se da una controversia entre un particular y el Estado, y que el Estado tiene, y que el particular pues tiene un problema con el Estado. Entonces ahí hay tribunales que se encargan de dirimir este tipo de controversias. Así es. Ya hablamos del principio dispositivo, hablamos del principio publicístico, y queda un último principio, que es el principio social, donde entran las demás materias. Hay materias más nuevas, más novedosas, ahorita las comento, pero bueno, en el derecho social, pues ¿cuáles entran? Entra el derecho agrario, el derecho laboral, el derecho a la seguridad social. Uh-huh. ¿Y por qué social? Porque si nosotros recordamos, pues nosotros vivimos en un país de capitalismo, ¿verdad? Aquí tiene el que trabaja más y el que gana más. ¿Y por qué social? Pues porque trata de poner en un mismo nivel a las partes, porque obviamente, pues entre un patrón y un empleado, ¿quién tiene el poder mayor adquisitivo? Pues claro, el patrón, ¿verdad? La empresa. Ajá. Es donde genera más, y eso le da una ventaja sobre el trabajador. Entonces es social porque entonces lo sube al mismo nivel que el patrón, y entonces está en igualdad de condiciones. Recordemos que nuestra Constitución nos establece que todos somos iguales ante la ley. Por eso es que debe de haber mecanismos para que todas las personas podamos gozar de los mismos derechos y las mismas garantías, y llevando a cabo un debido proceso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en base a eso es como se va estableciendo esa cuestión social. Pues bueno, así como les comento, en el derecho laboral es por eso, porque trata de subir al trabajador al mismo nivel del patrón. Si nosotros revisamos la propia Ley Federal del Trabajo, pues encontramos que sí existen esos beneficios para los trabajadores, porque dentro de los trabajadores, ¿qué vamos a defender? Pues vamos a defender sus derechos. Y dentro del que trabaje para la parte patronal, pues se defienden intereses.
Sí.
¿Verdad? Intereses económicos y de la empresa. Luego encontramos el derecho agrario. Derecho agrario, de hecho, está padre. No
es
sé
bonito
si,
el derecho agrario.
Yo les digo, sí, a mis alumnos, yo no lo comprendía, y quiero compartírselos. Cuando empezaba a leer la cuestión de derecho agrario en teoría, oye, que elegido, que tierras de uso común, que sí, asentamiento humano, que los solares, pues no. Hasta que un día, se los juro, vayan a un poblado y lo van a entender. Pregúntele a la misma gente que vive en ese poblado.
Del comisariado,
oye,
y todo.
Del comisariado. Eso. O pregúntale, oye, ¿cuáles las parcelas? Y te van a decir, mira, las parcelas es pues cada una de las que tienen los ejidatarios. ¿Cuáles son las tierras de uso común? Uh-huh. Ah, pues donde vive toda la raza, ¿va? O sea, sí, donde viven, sí, sí, los pobladores. ¿Cuáles son las tierras de, pues las de asentamiento humano, perdón, es donde vive toda la gente? ¿Cuáles son las tierras de uso común? Pues la que pertenece a todos los que forman parte de ese ejido.
Y tienen sus propias reglas, ¿eh? Cada ejido tiene también sus usos y costumbres.
Exactamente.
Por ejemplo, en San José del Molino, no pueden vender su propiedad a personas que no sean del ejido.
Exactamente.
Si no, las puedes adquirir si te casas con alguien que sea de ahí. Si no, no.
Sí. De hecho, la misma ley agraria establece el tema de jerarquía para el tema de poder adquirir esa propiedad. Y va, ahí dice, o sea, está como formado.
Sí, sí, sí. Tiene muchos detalles, detalles interesantes, muchas cuestiones jurídicas así como que muy detalladas, muy especificadas, sí, que tienen que ser tal cual como vienen ahí sí, señalados, ¿no?
Y está padre.
Y fíjate qué curioso, pensaría uno que... Pues bueno, pues es una forma que tienen ellos de regular sus propiedades, de convivir y demás, pero yo siento que los hace así como que un grupo cerrado, como un grupo...
Sí, que cuidan lo suyo.
Sí, y los une, como ejido los une.
Sí, sí, como... Bueno, y también ahorita comentabas algo muy importante, Jackie, los usos y costumbres. Por ejemplo, en México se establece mucho el tema de los indígenas. Hay muchas raíces indígenas, pues también de donde nosotros provenimos, en la cual pues hay muchos, pero ellos también se respetan esos usos y costumbres de ellos, ¿verdad? Sí, siempre sí, y cuando, claro, obviamente, no se altere el tema del orden público, porque ya cuando algo es contrario al orden público, como la haga cometer un delito o algo así, pues entonces tiene que ser juzgado como cualquier persona.
Sí, hay límites, ¿no?
Pero siempre respetando, sí, esos usos y costumbres que ellos tienen. Yo soy de la idea, bueno, no soy de la idea, lo he visto. Por ejemplo, si alguien va al mezquita, lo has visto. Las mujeres son bien chambeadoras, más que los hombres. Ellas son las que hacen todo. No sé si se han fijado, sí, ¿ah? Son muy trabajadoras. Y también este propio artículo 27 de la Constitución, que es el que regula todo el tema ejidal y de la tierra pública, la tierra, sí, privada, la tierra pública, la tierra privada y la tierra social, que es la que tiene que ver con los ejidatarios, pues nos habla de que específicamente, como dices tú, tienen esa organización porque es semejante a un tipo de una sociedad mercantil.
Sí, y que aparte los ejidos que son ricos, yo, están más al pendiente de todo, claro, esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en la explotación forestal, exacto, en el caso de Pueblo Nuevo, del Salto, sí, todas esas áreas que son ejidos ricos porque tienen recurso que se está ahí aprovechando, no explotando, porque se supone que tienen su forma, sí, o sea, es quito, sustentable.
Pero estoy sembrando, estoy poniendo, estoy haciendo.
Entonces, pues ahí sí como que se pone la comunidad, los, sí, ejidatarios ponen más atención, ¿no? Es correcto. Que cuando es un ejido, pues a lo mejor que es pobre, que no tiene recursos, mucho recurso, sí, pues a veces ni van a las reuniones que organizan, sí, nada de esto, ¿no?
No, o a veces rentan sus propias tierras, sí, a empresas que pueden hacer la renta y le rentan las tierras y pues la
y ya sacan recursos.
Y de ahí sacan. Por, uh-huh, ejemplo, las tierras de uso común. Por ejemplo, a Herdes, o sea, empresas grandes que se dedican al cultivo, lo hacen a las cafeteras, por ejemplo, en Chiapas. Sí. También la propia ley establece, por ejemplo, el tema de los árboles frutales, uh-huh, las hectáreas y todo, y cómo es cómo se divide cada uno de ellos. Sí. Pero bueno,
te digo, está ya muy interesante, sí, todo esto. Los parques ecoturísticos también, por ejemplo, que ya, exacto, se organizan.
Y ellos cobran, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y bueno, ya de ahí atraes ese recurso, ¿no?
Ahí en El Salto, Pueblo Nuevo, como bien lo dijiste ahorita tú, hay ejidos que tienen sus propias cabañas y, sí, lo rentan al público en general. Y ese dinero también tienen, ya es que, bueno, he visto uno que se llama La Victoria, de venden trucha, tienen unas piletas grandes de trucha y es del
en mismo Vencedores ejido. Fíjate que también hay otro similar, que para Semana Santa también está llenísimo, porque ahí, ahí directamente van y sacan los peces y ahí mismo ya te los preparan y todo.
Qué rico,
está,
¿verdad?
Muy padre, muy,
ahorita
muy padre.
Saliendo nos vamos por una trucha.
Nuestra sierra es hermosa, la,
sí,
verdad.
Sí, no, estamos ricos en,
sí,
todo.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, eso es parte del derecho agrario. Ajá. Y pues también tenemos lo que viene siendo el derecho a la seguridad social, uh-huh, en el cual pues también todos gozamos de ese derecho para tener esas prestaciones en las cuales pues al trabajar gozamos de ese derecho, ¿verdad? Entonces, bueno, así es como les digo que el sistema jurídico mexicano se divide en esos tres principios, que es el principio dispositivo, ¿sí?, el derecho el principio publicístico y el principio social. Y bueno, a raíz de eso pues también se han empezado a generar diferentes materias. Por ejemplo, ahorita tenemos todo el tema de el derecho informático, de todo lo que se está
digitalizando. ¿Es en qué ámbito entraría en el
pues yo creo
público?
Que el público, yo creo ¿público? Que el público y aquí, sí.
Porque está tremendo. Mucho. Es que la verdad es que la tecnología ya nos rebasó totalmente. Claro. Estamos siendo superados. Ahí viene, no ahí viene, ya está lo de la inteligencia artificial ya, también. Totalmente. Si te pones a ver, es que puede entrar en varios, porque mira, por ejemplo, ahorita ya incluso con la inteligencia artificial puedes doblar la voz de una persona,
¿sí?,
fingir que eres amigo de alguien, claro, y hasta por ahí anda un TikTok que se hizo viral, que hicieron en un programa de televisión donde ponen la voz de uno de ellos pidiéndole dinero a una conductora,
sí, sí, sí,
y piensa que sí, está diciendo, no, si me hable como es mi amigo, claro, pues le digo, claro que sí, dime a dónde te deposito.
Sí,
¿no?
Total. Realmente sí, así es como se está dando. De hecho, justo hoy en la mañana.
O no, las extorsiones, simplemente.
Las extorsiones.
Simplemente,
sí, sea, ahí entra todo el tema de la ciberseguridad, el blockchain, sí, contratos inteligentes. Por ejemplo, ahorita nosotros, pues basta con meternos a una aplicación. Amazon, por ejemplo, tú aceptas términos y condiciones y ya aceptas dar todos tus datos personales a esa empresa, que obviamente los tiene que proteger y para qué los va a utilizar. Y entonces, pues ya tienen tu información.
Todo.
¿Verdad? Y tienen todo. Ah, y te decía, justo hoy en la mañana, y aquí, ahorita que dices también del tema de la inteligencia artificial, ahorita actualmente hay jueces que están utilizando la inteligencia artificial para la redacción de sentencias, para, es decir, para que sean como de fácil lectura para la ciudadanía. Que yo estoy totalmente de acuerdo, porque al final la justicia, ¿para quién es?
Claro.
Para la gente, sí, para las personas. Sí.
Porque mira, de hecho ya habíamos hablado aquí sobre ese tema, ¿verdad, Héctor? De que qué bien que ya muchos juzgadores estén haciendo esto, lo hacían incluso algunos ya hasta antes de que entrara lo de la inteligencia artificial, de que trataban de hacer la redacción de sus sentencias de una forma que las partes que están ahí inmersas,
claro,
a leerla, supieran perfectamente o entendieran qué es lo que les estaba diciendo el juez en esa sentencia, ¿no?
De hecho, vi también el día de hoy que estaba leyendo, un juez de distrito utilizó para explicarle a un niño, es TDA, ¿o cómo se le llama?
TDAH.
Sí, TDAH, uh-huh. Como, sí, es como déficit de atención, ¿no?
Sí,
¿cómo?
Sí, el TDAH.
Le pone un Game Boy en su sentencia y le explica lo que tiene que ver con sus derechos, porque sus, bueno, el antecedente de esa resolución tiene que ver con el divorcio de sus padres, donde le está explicando a él que él, pues obviamente, es lo más importante, más que el papá y la mamá. Y es una sentencia de fácil lectura, donde un niño con esa especial condición, pues tiene acceso a esa justicia. ¿Me explico? Entonces yo aplaudo mil veces eso, porque repito, la justicia es para todos.
Es que sabes que yo creo que no hay que tener miedo a estos avances científicos y tecnológicos. O sea, al contrario, hay que aprovecharlos.
Totalmente.
Hay que aprovecharlos. En este caso, en lo que es el ámbito jurídico, en poder, oye, genial que a través de estas aplicaciones, a través de la inteligencia artificial, puedas redactar una sentencia, lógicamente, que va a ir revisada, que vaya adecuada al fundamento, motivación, etcétera, etcétera, y que se le pueda explicar a un menor de edad qué fue lo que se decidió, ¿no?
Sí, porque la justicia también es para él.
Claro.
Porque él tiene derecho a un padre, a una madre, a convivir con los dos. Es que en derecho familiar, ¿cómo se da ese tema? Es complicado, pero al final es eso. Entonces, es bueno que lo estén aplicando, que estén aplicando todo este tema de lo digital. Y bueno, también tenemos el tema de la justicia digital. Sí. Ya hay, por ejemplo, ahora que llegue aquí a Durango el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que tenemos hasta el 2027 para que ya se tenga toda esta reforma, implementación aquí en Durango, porque ya la reforma ya está aprobado, ya está todo. Viene un capítulo precisamente de justicia digital, donde pues podemos hacer todo ya de manera digital. Pero ¿qué se ocupa? Pues todo también va a ser muy costoso, ¿verdad? Porque todo este tema de los softwares, de las programaciones, pues el Estado tiene que invertirle.
Sí, entonces, es recurso.
Sí, se necesita.
Esa es la realidad.
Sí se necesita,
claro.
Pero nos va a eficientar muchísimo, porque lo hemos experimentado. O sea, ya podemos revisar una lista que de alguna promoción del tribunal, pues desde nuestro celular.
Así es.
Un amparo, yo puedo estar en mi casa, desde mi casa, promover un amparo. Entonces eso nos beneficia mucho, que te lleguen las notificaciones a tu celular. Y es donde dices tú, y aquí
ahorras tiempo, dinero, esfuerzo
y papel.
Sí.
¿Cuántos expedientotes no hay?
Cuidar el medio ambiente, ¿no?
Cuidas el medio ambiente. Sí. Es una gran ventaja, ya todo está de manera digitalizada. Y eso yo creo que pues es una gran ventaja, ¿verdad?
Así es.
Y bueno, dime.
Oye, te voy a cortar la inspiración porque ya se nos acabó el tiempo.
Ya, ok.
Sí. Es que de verdad hay muchísimo de qué hablar,
sí, claro,
de todo esto. Aquí totalmente. Podríamos seguir hasta que se acabe el programa y continuar, porque es muchísimo lo que hay que hablar, sobre todo con estas nuevas reformas que hay, en fin.
Claro.
Muchas cuestiones que están, lo de las tecnologías que hemos estado hablando, la inteligencia artificial, esta parte tan grandiosa que es lo de la justicia digital, ¿no?
Sí.
O sea, que te ahorra a todos, tanto a los juzgadores, a los abogados litigantes, como a las partes también que están inmersas en estas situaciones, pues les ahorra muchísimas cuestiones de tiempo, de dinero, hasta desgaste emocional de estar viendo allá a la otra persona.
De ver y que trae uno el corajote, ¿verdad?
Sí, entonces miren. Bueno, oigan, pues yo les agradezco muchísimo a los dos. Muchas gracias, licenciado Antonio Aguirre, por haber venido a platicar con nosotros sobre este tema tan interesante de nuestro sistema jurídico mexicano, sus fundamentos, retos y perspectivas. Y bueno, pues a Héctor, como siempre, muchas gracias por estar aquí al pendiente de la sección con los temas que se van a... que se abordan pues en cada programa en la sección de asesoría jurídica. Los y las invito a que se queden con nosotros porque ya está por aquí nuestra siguiente invitada. Vamos a tiempos oficiales y regresamos.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Los gobiernos del PRIAN tienen a nuestro municipio en el abandono. El diagnóstico es claro: corrupción crónica. La cura: un gobierno honesto que conoce los problemas de la gente y que trabaje en coordinación con el gobierno federal, bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Este primero de junio, vota y súmate a la transformación. A mí sí me importa Durango.
Doctor José Ramón Enríquez, candidato a presidente municipal de Durango. Coalición Sigamos Haciendo Historia en Durango. Morena.
Vamos a defender y apoyar a las mujeres como nunca antes. En el PT nos comprometemos a defender y a vigilar los derechos humanos, sociales, familiares, laborales y de salud de las mujeres. Vota por las candidatas a presidentas municipales del Partido del Trabajo. Nuestro proyecto como 4T es feminista.
Partido del Trabajo, Durango.
Los jueces y las juezas son clave para proteger nuestros derechos, resolver conflictos y garantizar la justicia en Durango. Este primero de junio, tú tienes el poder de elegir. Vota de manera libre y secreta para decidir quiénes serán los 28 jueces y juezas responsables de aplicar la ley en Durango. Infórmate sobre las personas que se postulan y sus perfiles en www.iepcdurango.mx. Recuerda, este primero de junio, yo sí voto.
¡Chéquele, chéquele! ¿Qué talla, señora?
¡Ay, no más viendo!
¡Uy, entonces la democracia la necesita! ¡Inscríbase como observadora electoral!
A ver, cuénteme.
Métase a la página y le checa.
El INE promueve la participación ciudadana. Y estas elecciones del Poder Judicial de la Federación no son la excepción. Regístrate como observadora y observador electoral en pjf2025-observadores.ine.mx. Tienes hasta el 7 de mayo de 2025. Tu participación fortalece la democracia. INE.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Actualidad jurídica.
División de Estudios de Posgrado e Investigación.
Amigos, continuamos con nuestra sección de actualidad jurídica de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Me da mucho gusto recibir a Fátima Raquel Salazar Moreno. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con acentuación en situaciones de crisis y actualmente estudiante de la maestría en Derechos Humanos. Y viene a charlar con nosotros sobre su tema de investigación, Juzgados de Paz, un eslabón importante en la reconstrucción del tejido social. Bienvenida.
Muchísimas gracias. Un honor, la verdad, estar aquí. Siempre con mucho gusto y además con mucha inquietud desde que supe de la Hora Quetzal. Yo dije, güey, ojalá que...
A ver cuándo me toca ir.
Sí, a ver cuándo me invitan. Así es de que, pues muy agradecida.
Oye, pues un gusto que estés aquí, sobre todo porque pues tú tienes un perfil diferente a los que han venido aquí a entrevistas. Tu licenciatura es en comunicación, sí, con acentuación en situaciones de crisis. Y bueno, estábamos hablando que, bueno, la maestría en Derechos Humanos, como es transversal, se presta a que, pues, casi yo digo que todas las licenciaturas puedan hacer esta maestría. Ahora, platícanos sobre este tema. ¿Por qué juzgados de... tú consideras esto, que los juzgados de paz son un eslabón importante en la reconstrucción del tejido social?
Así es. Mira, pues muy brevemente, la verdad, agradeciendo siempre el espacio, pues todos nuestros maestros de ahí de posgrado, doctores, doctoras, maestras, todos han sido un apoyo invaluable y bueno, con ellos he ido más o menos tomando la guía. Está en construcción.
Sí, claro.
Esta tesis está en construcción. Y bueno, pues primero que nada, yo de mi historia, digamos, ya práctica dentro de mi carrera, pues he estado siempre en áreas que manejan tanto la atención en crisis y lo preventivo. Y siempre me he dado cuenta que lo preventivo se lleva un 20% de recurso, de personal, de todo.
Sí.
Y rápido hacia la crisis el 80%. Entonces, si tratáramos de invertir esta balanza, una gran parte es trabajar en comunidades. ¿Comunidades de qué tipo? Bueno, primero que nada, juzgado cívico ahora es la atención a todas estas faltas administrativas dentro del municipio, plasmadas ¿en dónde? En el reglamento. Pero siempre es directo 24, 48 horas de arresto, cosas así. ¿Qué hacen en el arresto? Nada. Incluso a veces aprenden cosas peores. Entonces, juzgados de paz se trata de esta de este manejo de la paz. Existen dos manejos, positiva y negativa. Este manejo negativo es, no hago nada para que no suceda nada. No, esta paz positiva es, hago desde mi comunidad, desde lo que yo puedo, en pro y positivo hacia mi comunidad. Entonces, ¿cómo dirigirlo por la paz? La paz dentro de los ODS está reconocida a nivel mundial como un camino en donde existe esta parte de mediación. Y entonces, te lo aterrizo muy práctico. ¿Qué sucede cuando tú vienes cargadísima de tu trabajo? Llegas y el vecino, ya tiene fiesta y yo mañana tengo que estar a las 5 de la mañana. Y bueno, tú tienes tu vida y el vecino también.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre? Gritos. Bueno, hay quienes sí dialogan, muy poca gente. Ya existe ahí
una fricción,
un eslabón roto en ese tejido, que es lo más cercano a ti, tu casa, tu familia. O sea, todos queremos cuidar nuestro patrimonio, así rentes, ¿eh?
Pero sí, claro.
Es tu casa.
Sí.
Desde que te patean el bote de basura, desde que cualquier cosa dentro de tu núcleo, tu casa, tu familia, lo más cercano, tu comunidad, entonces todos nos vamos enojados y ya vas a tu trabajo 5 de la mañana enojadísima porque no dormiste, porque el vecino que ingrato, porque bueno, esto es juzgados de paz. Es a través de la mediación, antes de que ocurra, incluso que escalen a delitos esas faltas administrativas, primero hablemos. Pero si no podemos hablar entre nosotros porque ya nos peleamos, tengamos a un intermediario, un mediador. Eso es juzgados de paz. Ahora, ya cometí el acta, mi acta administrativa, ya tuve una falta, no me lleven 24, 48 horas. Esto sí, ¿eh? O sea, ojo, en casos menores, no en delitos.
Sí.
En casos menores, pues no me lleves a 48, 24 horas de arresto. Mejor voy y limpio la plaza que está por donde yo vivo. Voy y recojo la basura. O sea, es decir, este trabajo hacia la comunidad. Entonces, es la comunidad por la comunidad misma. ¿Qué te parece un joven de un arresto de 24 horas por incluso orinarse en la vía pública? En lugar de que lo encierres 24 horas y que le aprenda a alguien peor, mejor llévalo y que cuide a una persona, a un adulto mayor que no tenga un cuidado, que ya sea identificado por el DIF. ¿Qué tal que hasta dialogan, platican y se endereza en el camino? Esto es juzgados de paz. Por un lado, lo preventivo, que es a través de la mediación, y por el otro, ya una vez que se comete esta falta administrativa, entonces encauzarlo en un trabajo hacia la comunidad. Ya le falté a mi comunidad, ahora le regreso a mi comunidad. Y eso es juzgado de paz.
Así es. En algunas entidades ya manejan esto, ¿verdad?
Pocas, sí.
Sí, por ejemplo, en Aguascalientes creo que lo manejan.
¿Intentó Nayarit?
No sé. De Aguascalientes sí tengo el dato porque incluso cuando hacen desmanes tomando en la vía pública, en lugar de tenerlos encerrados, los ponen a barrer los lugares donde andan ahí.
Exactamente. Y fíjate que aquí hay una situación, lo hizo también Sinaloa. Hace administraciones atrás, incluso donde no era reconocido todavía la paz como un derecho humano, que Durango ya lo tiene reconocido. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Cambia el gobierno, se perdió. Esto es exactamente el transformar a través de dónde, del reglamento. Sí. Es transformar primero que nada el reglamento, establecerlo para que, ¿qué pase? Gane quien gane, estamos...
Que se le dé continuidad a esos programas.
Sí, y porque la institución siempre va a ser la fortaleza de cualquier gobierno. Entonces, no importa quién llegue, como ciudadanos estamos a veces hasta incluso hartos de las campañas, de que si es este color, que si es el otro, que si van, vienen, y vemos y en Durango todo sigue igual. ¿Cómo transformarlo desde nuestra comunidad? A través de ampliar ese reglamento, dejarlo establecido. Esta parte que tú comentas de Aguascalientes también tienen algo que va dentro.
Creo que en Zacatecas también, no estoy muy segura, pero creo que en Zacatecas también igual, para una feria, también me tocó ver que a los que detenían ahí, en lugar de llevárselo, los ponían a ir
limpiando. ¿Sabes qué? En Zacatecas, viene dentro de la tesis esta investigación, no, es que nada llega en el reglamento. Entonces son ideas de quienes
están. A lo mejor son usos y costumbres, puede ser.
Sí, y además es de que te llega un juez con esas ideas, lo logra hacer sin que esté establecido. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien se da cuenta, puede incluso meter algún mecanismo para que esté a favor de él. ¿Por qué? Porque no está reglamentado que haga este trabajo en la comunidad. Uh-huh. Entonces, por eso todo tiene que ser primero a través del reglamento, que viene... trabajado en la tesis, y luego ya después es irnos hacia lo preventivo ya en un 80%. Entonces, cambias toda la figura de juzgado con perspectiva de género y de eje transversal los derechos humanos.
Sí. Sí, yo creo que es muy importante esto que mencionas tú acerca de la prevención, porque normalmente, casi en todos los ámbitos siempre queremos solucionar y en lugar de prevenir.
Con la crisis encima.
Sí, en lugar de prevenir. Cuando si realmente te enfocaras más en prevenir, va a llegar un momento en que ya va a ser mínimo lo que vas a tener que solucionar. O sea, se voltearían los papeles, ¿no?
Así es. Entonces, mira, esta parte también lo incluye. Es muy importante lo que tú mencionas y te lo agradezco mucho porque si no se me hubiera olvidado. Esto es exactamente el porqué el nombre tan larguísimo. Ese es el eslabón. O sea, ya tenemos ahorita un rompimiento mayor. Ya hay casas en donde incluso está la abuelita cuidando al nieto, pero ya llega hasta un bisnieto.
Sí,
y toda esta situación que ya tenemos en pequeñas casas, además, ¿qué es lo que pasa? Salta hacia sus plazas, hacia sus espacios comunes, y entonces se hace todo, la verdad, es un rompimiento del
sistema. Sí, no se puede hacer una convivencia tranquila, armónica, en una casa pequeña donde vive ya la hija que tuvo hijos, se trajo todavía al yerno, y luego la otra sale también allá con su domingo.
Sí, terrible.
Y bueno, ya no saben ni dónde acomodarse, ¿no?
Y además Seguridad Pública ya tiene estos núcleos identificados aquí en Durango. Entonces, ¿qué se ha hecho? Aquí lo importante o lo que a mí me gusta destacar dentro de estas líneas apenas, porque está en construcción.
Sí, claro.
Pues es esto, ¿no? O sea, hagamos por nuestra comunidad, hagamos estos eslabones, tejamos de nuevo juntos esto que ya se rompió, porque hay que primero reconocerlo. Y segundo, no es de que quieran ver luego en las plazas, porque luego cometemos ese error. A todo mundo así, meditando y no, ya hay paz. Eso no es la paz. O sea, entonces dentro de esta tesis se aborda, a ver, pero espérate, ¿qué es paz? Paz es que estemos todos así sin hacer nada. No, esa es la paz negativa que te comenté.
Sí,
no, es
sí,
una
sí.
paz positiva. O sea, a ver, va a haber pleitos. Somos
sociedad. Es lógico.
Es lógico. Pero luego, ¿qué pasa cuando hay un pleito y llega un tercero que ni se entera, puede tener inclinación hacia alguien? Eso es precisamente juzgados de paz, que la comunidad asigne a un mediador que diga, no, fulano se va a meter cuando haya pleito. Entonces ya estas pandillas que ya existen y que ya escalaron hacia delitos, van a tener a alguien de la comunidad respetado que intervenga y diga, a ver, vamos escuchando, vamos viendo, esa es una mediación de la comunidad. No es posible o no se logró algo, bueno, entonces vámonos hacia la mediación en juzgado.
Sí.
Y esto le va a retirar también mucho estrés a fiscalías, o sea, aunque ya sea de otro nivel, porque estamos hablando ya de delito.
Sí, eso es cuando ya se escala a otro nivel, ¿no?
Exactamente, pero pueden revisar las carpetas en fiscalía, qué porcentaje es. Porque un
pleito. ¿Qué dio origen a ese delito, no?
Un pleito se desató y entonces ya se enojó y ya fue por el arma y ya la disparó.
Cositas pequeñas y va escalando como cuando una bola de nieve, ¿no? O sea, que empieza chiquita y se va haciendo grande, grande, grande.
Oye, ocurre incluso, y lo traigo ahí dentro de la investigación, casos que porque patearon a un perro. patean al perro y resulta que ni era perro del vecino, era un perro callejero. Y entonces se meten y en lugar de dialogar, ver incluso qué tiene el perro, llevarlo a atención médica veterinaria, no. Se agarran, se desatan, sacan los bats, se golpean.
Sí, sí, sí.
Eso es juzgados de paz, intervenir sí, antes de...
Es que pareciera que no, pero, híjole, los pleitos entre vecinos son durísimos.
Son durísimos.
Sí, horribles.
Y además, juzgados de paz entra en otra área que casi nadie ha entrado, en zonas rurales. ¿Qué pasa en zonas rurales? Se matan, ¿eh?
Sí, se matan. Ahí no andan con juegos.
Exactamente. ¿Y qué sucede? Le queda muy lejos, está muy retirada toda esta parte administrativa que se centraliza. Y entonces mejor se arreglan entre ellos. ¿Qué pasa si vas a las comunidades, a todas las comunidades que tenemos en Durango, y entonces haces un mediador de esa comunidad?
Híjole, pero yo creo que va a estar complicado para que alguien quiera, ¿no? Y más en las zonas rurales, olvídate. Sí, se puede lograr, pero sí tendría que ser así como tú mencionas, una figura que sea respetada en esa comunidad.
¿Sabes? ¿No? Es nada más ampliarlo, ya existe. Porque existen todos los jefes que son de zonas rurales.
Sí,
y ellos
sí.
Ya tienen ciertas aptitudes que el mismo municipio se los permite, porque acuérdate que es gente que la misma comunidad vota sí, y todo. Sí. Ya existe, es solamente ampliarles a ellos sus facultades para que entonces, y bueno, además capacitarlos, para que entonces puedan intervenir.
Se requiere capacitación.
Sí, por eso es lo que te digo. Fíjate, desde que lo platicamos, dices, uy, no, y no va a haber recurso que nos alcance. Porque estamos mejor pagando, lo voy a decir, discúlpame, pero pagando, ¿cómo decirlo? Grandes camionetas, áreas en donde ya nada más es el conflicto. Sí. ¿Qué pasa si te vas? Ahora sí que regresas la película y entonces detectas en dónde inició todo. Y si lo detectas y luego además tienes a alguien capacitado en tu comunidad que habla tu idioma, que simple y sencillamente
claro,
sabe.
Y que se conocen.
Sí, siempre se pasa.
Y que le puede hablar con toda la confianza del mundo.
Y además autoridad. Sí. Confianza, pero además autoridad.
Así es.
Y ya existen, ya están, nada más es ampliarle sus facultades. Entonces, juzgados te ahorra, no, a lo mejor no en un año, a lo mejor en dos, a lo mejor en una administración. Pero
ya empezar, claro.
Y eso es además lo que hacen los ODS, está en el número 16, pero es eso, o sea, es que lleguemos al 2040 como país, como incluso a nivel mundial, ya como sociedades resilientes y que podamos, con todo lo que ya hemos aprendido, meterlo de cuenta en una bolsa. A ver, ya sabemos que en esta comunidad nos inundamos cada septiembre.
Sí.
Hagamos
algo. Ya hay cosas que ya sabes que van a pasar de cajón siempre.
Hagamos algo.
Sí.
Entonces, ¿quién va a saber mejor que su comunidad? ¿Y estas comunidades en qué están? Dentro de un municipio.
Y haces más unida esa comunidad.
Sí, porque además los lugares donde hay comunidades más unidas es donde luego el gobierno puede ya nada más administrar los bienes, pero no intervenir en todo. Todo le queremos echar la culpa
al gobierno. No, y aparte esas comunidades unidas normalmente obtienen más recursos, más obra, más todo. Sí.
Hay
¿no?
calles que se han pavimentado nada más por la presión de los
vecinos. Sí, claro, así
y
es.
Y hay incluso ya hechos así positivos, en este caso, en que los vecinos se unen y no vuelve a entrar un ladrón. Y ha sucedido.
Porque entre ellos mismos se cuidan.
Y porque hay estas nuevas redes ahora, que si el WhatsApp, que si ya te comunicas. Eso es fortalecer la comunidad. Y nada más con el apoyo como gobierno de que pues administrándoles el conocimiento, administrándoles esa parte que ya tienen de poder un poquito más ampliada, es todo.
Así es. Oye, pues se nos acabó el tiempo, Fátima. Muchas gracias. Está muy interesante este proyecto de investigación. Ojalá que más adelante, así como a tus demás compañeros que han venido aquí, que están avanzando en sus investigaciones, puedas regresar a platicarnos en qué concluyó la investigación, qué fue lo que se logró con ella. Y bueno, pues te agradezco muchísimo, Fátima Raquel Salazar Moreno, licenciada en Ciencias de la Comunicación, con acentuación en situaciones de crisis, actualmente estudiante de la maestría en Derechos Humanos, por haber venido a platicar con nosotros sobre los juzgados de paz, un eslabón importante en la reconstrucción del tejido social. Muchas gracias.
Muchísimo. Si me permites un segundito, un feliz cumpleaños a mi mami, Cumpleaños. Y además, a ver si después podemos hacer un enlace. Quiero irme a Salamanca, quiero recomendarles muchísimo la maestría en Derechos Humanos porque tenemos esa
facilidad. Esa posibilidad, sí.
Así es. ¿Qué te parece si luego de Salamanca sí me toque madrugada? Hacemos un
enlace telefónico. Ah, pues me parece bien, claro que sí.
Y luego a ver
ya qué cuando estés allá, a través de la doctora Citlali podemos hacer el enlace con mucho gusto.
Sería interesantísimo. Así muchísimas gracias.
Y bueno, vamos a despedir nuestro programa con esta cápsula, La Batalla de Puebla, 5 de mayo de 1862. La pueden encontrar ustedes en el canal de YouTube Historia con Given, con J y V, para que puedan ver el video. Y aquí hay una recreación animada, pero aquí solamente traemos el audio para todas y todos ustedes. Agradezco a mi compañero Abraham Milán por su asistencia técnica y gracias a todas y todos ustedes por el favor de su atención.
El día 5 de mayo de 1862, con una clara desventaja numérica y armamentística, el general Ignacio Zaragoza logró detener el primer oleaje de la segunda intervención francesa en México. A pesar de que el bando europeo contaba con la participación de miles de hombres totalmente adiestrados y traídos desde sus remotos dominios para intentar hacerse del control de la ciudad de Puebla, finalmente debió batirse en retirada. A las 5:49 de la tarde, el general Zaragoza informó victorioso al ministro de Guerra las palabras que serían labradas en la memoria histórica del país. Las armas del supremo gobierno se han cubierto de gloria. Calculo la pérdida del enemigo que llegó hasta los fosos de Guadalupe en su ataque en 600 o 700 entre muertos y heridos. 400 habremos tenido nosotros. Sírvase dar cuenta de este parte al ciudadano presidente. Con Benito Juárez como presidente, en 1861, México se declaraba financieramente en ruinas, arrastrando una enorme deuda de 80 millones de pesos de la época que los conservadores habían contratado con banqueros europeos para pagar la guerra de reforma. El 17 de julio de 1861, el presidente Benito Juárez declaró una moratoria de 2 años en el pago de deudas a prestamistas extranjeros. Pero la alianza tripartita compuesta por España, el Reino Unido y Francia amenazó con invadir el país si no se saldaban por completo las deudas. Después de llegar a un acuerdo con representantes de los gobiernos que reclamaban pagos y la seguridad de sus connacionales en suelo mexicano, el 19 de febrero de 1862, en el contexto de los tratados preliminares de la Soledad, España y el Reino Unido abandonaron territorio nacional, mientras que Francia endureció su postura para intervenir de manera abierta en México. El 12 de abril, con la inminente guerra encima, el gobierno de Juárez expidió un decreto en el que declaró traidores a los mexicanos que permanecieran en los lugares ocupados por los franceses, llamó a la defensa de la patria y autorizó a los gobiernos de los estados a conformar guerrillas y echar mano de recursos públicos para tales propósitos. El 19 de abril, ocurrieron los primeros enfrentamientos entre las fuerzas mexicanas y las invasoras. En Córdoba, el ejército al mando del general Ignacio Zaragoza se apostó en las cumbres de Aculcingo para impedir el avance francés hacia la capital, lo cual fue imposible. Reagrupando la defensa, Zaragoza se retiró y reunió a sus fuerzas en la ciudad de Puebla. Por el lado invasor, el 2 de mayo el ejército francés comandado por Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorences, y las tropas conservadoras al mando de Antonio Taboada llegaron a Mosoc, y el día 4 acamparon a la vista de Puebla, congregando alrededor de 6.500 hombres. Lorences tenía la intención de tomar inmediatamente los fuertes de Loreto y Guadalupe, cuya posesión le aseguraría el control de la ciudad. El ejército republicano, sumando poco más de 2.000 soldados regulares, más aproximadamente otros 2.000 campesinos acapuastlas, llegó a Puebla el 3 de mayo. El 4 de mayo, la división de Arteaga, ahora bajo el mando del general Miguel Negrete, ocupó los fuertes de Guadalupe y Loreto. El resto de las fuerzas se instalaron en la ciudad. Zaragoza estableció su cuartel a unos cuantos metros de la línea de batalla, donde estableció el plan para la defensa de la plaza, que consistió en concentrar los pertrechos en el sur y oriente de la ciudad, esperando evitar que los franceses alcanzaran el área urbana de Puebla. El ala derecha mexicana la cubrían las tropas de Oaxaca, dirigidas por Porfirio Díaz Mori. El centro de la línea lo ocuparon Felipe Berriozábal y Francisco Lamadrid, con las tropas del Estado de México y San Luis Potosí. La izquierda se apoyó en el cerro de Acuellematepec, ubicado en el norte de la ciudad y en cuya cumbre se ubican los fuertes de Loreto y Guadalupe, con el general Miguel Negrete a la cabeza de la segunda división de infantería. La artillería sobrante la colocaron en los fortines y reductos dentro de Puebla, quedando al mando del general Santiago Tapia. A las 9:15 de la mañana del 5 de mayo, los franceses aparecieron en el horizonte, avanzando desde la cercana hacienda de Rementería, cruzando fuego con las guerrillas de caballería que se batían en retirada y que no se replegaron hasta que las líneas francesas estuvieron formadas y listas para avanzar. La batalla se inició en forma a las 11:15 de la mañana, anunciándose con un cañonazo desde el fuerte de Guadalupe y acompañado por los repiques de las campanas de la ciudad. En ese momento, se dio una maniobra sorpresiva. La columna francesa que venía avanzando en orden de oriente a poniente se dividió en dos. La primera, compuesta por aproximadamente 4.000 hombres y protegida con su artillería, dio un violento viraje hacia la derecha y se dirigió hacia los fuertes. Mientras que la segunda columna, compuesta por el resto de la infantería, quedó como reserva. Los conservadores Almonte y Antonio de Haro y Tamariz, que acompañaban a los franceses, habían sugerido que el ataque se dirigiera a las inmediaciones del ex convento del Carmen, en el sur de la ciudad, tomando como antecedente lo sucedido en el sitio durante la guerra contra Estados Unidos. No obstante, Charles Ferdinand Latrey, conde de Lorences, confiado en la superioridad de sus tropas, así como en el auxilio que esperaba del contingente de Leonardo Márquez, desoyó el consejo y decidió concentrar el ataque en los fuertes, donde los mexicanos contaban con la ventaja. Zaragoza advirtió la maniobra y rápidamente replanteó su plan de batalla, movilizando las tropas hacia las faldas del cerro. El 6º Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla, bajo el mando del entonces coronel Juan Nepomuceno Méndez, fue el primer cuerpo del Ejército de Oriente en hacer frente a los franceses. Al ubicarse en la línea comprendida entre los fuertes y rechazar su ataque, Zaragoza hizo avanzar a las fuerzas de Berriozábal a paso veloz entre las rocas, situándolas entre la hondonada que separaba Loreto y Guadalupe, mientras que el general Antonio Álvarez con su brigada protegió el flanco izquierdo de los reductos. La línea de batalla mexicana formó un ángulo que se extendió desde Guadalupe hasta un sitio conocido como Plaza de Román, frente a las posiciones enemigas. Zaragoza dispuso que el general Lamadrid defendiera con las tropas potosinas y dos piezas de artillería el camino que conectaba la ciudad con la garita de Amozoc. La derecha de la línea de batalla mexicana la cerró Porfirio Díaz con la división de Oaxaca, auxiliado por los escuadrones de lanceros de Toluca. Los franceses continuaron su avance, colocando sus baterías frente a Guadalupe, al tiempo que devolvían el fuego mexicano proveniente de esa posición. En ese momento los Zuavos, el regimiento de élite de la infantería francesa, iniciaron su ascenso por el cerro hacia Guadalupe, perdiéndose de la vista de los fusileros mexicanos. De repente, aparecieron disparando frente a la fortificación. Sin embargo, el fuego lanzado por los mexicanos los detuvo en seco. En ese instante, los soldados de Berriozábal los recibieron con sus bayonetas, por lo que tuvieron que retirarse en buen orden hasta ponerse fuera de tiro. Se repusieron rápidamente y se lanzaron de nuevo intentando tomar el fuerte. Los franceses, apoyados por el primer y segundo regimientos de infantería de marina, se abalanzaron sobre el resto de la línea mexicana, siendo recibidos con la bayoneta. La columna francesa fue rechazada en Guadalupe y Loreto, siendo igualmente repelidos los ataques de otras columnas francesas desplegadas. En ese momento, el coronel mexicano José Rojo avisó a Antonio Álvarez que era tiempo de que la caballería mexicana entrara en acción para alcanzar una victoria completa. Ordenó entonces a los carabineros de Pachuca cargar sobre los restos de la columna, disparando sus carabinas y lanzando mandobles de sable sobre los franceses, siendo totalmente rechazados. A las 2:30 de la tarde, cuando se empezaba a perfilar una victoria para los mexicanos, Lorenzo se dispuso a lanzar su último asalto, dirigiendo a los cazadores de Vincennes y el regimiento de Zuavos hacia Guadalupe, mientras ponía en marcha una segunda columna de ataque compuesta de los restos de los cuerpos de batalla, excepto el 99 de línea, el cual quedó de reserva en el campamento francés. Ante esta situación, salieron a su encuentro los zapadores de San Luis Potosí al mando del general Lamadrid, librándose un cruento combate a la bayoneta. Ya entrada la tarde cayó un aguacero sobre el campo, lo cual dificultó el avance de las tropas francesas. Zaragoza dispuso que el batallón Reforma de San Luis Potosí saliera en auxilio de los fuertes. Mientras, cuando la segunda columna llegó al fuerte de Guadalupe protegida por una línea de tiradores, Porfirio Díaz acudió en auxilio de los zapadores de San Luis Potosí que estaban a punto de ser rodeados. Movió en columna el batallón Guerrero a las órdenes del coronel Jiménez y le ganó el terreno a los franceses. El éxito alentó a Díaz, que despachó al batallón Morelos con dos piezas de artillería para guarecer el fuerte, mientras que el batallón de San Luis Potosí se reponía de la pelea, antecedido por una carga efectiva de los lanceros de Toluca y Oaxaca. En aquel momento, luego de ser repelidos por última vez, los efectivos franceses empezaron a huir completamente dispersados. Se replegaron en la hacienda de los Álamos para finalmente retirarse hacia Mosoc, consumando la victoria mexicana. El ejército francés estaba extremadamente avanzado en comparación con el de México durante el tiempo de la batalla. Los soldados franceses estaban equipados con rifles largos que podían superar fácilmente a los anticuados mosquetes de los mexicanos. Al comienzo de la batalla, los soldados franceses subestimaron la capacidad defensiva de las posiciones mexicanas, hasta el punto de que muchos no se molestaron en ensamblar adecuadamente su armamento. Los franceses intentaron intimidar a la población civil en la mañana del 5 de mayo, con fuertes gritos de corneta y complejos ejercicios de bayoneta. Sin embargo, se vieron obligados a retirarse como resultado de importantes bajas, luego de un día completo de guerra que incluyó tres ataques cuesta arriba miserablemente fallidos.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor FADER y CIPOL. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.